check the bomb.
Sangre fucsia,
sangre fucsia,
sangre fucsia. Somos la víscera,
el puñetazo,
la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. La ciencia ficción se consideraba tradicionalmente un género creado por hombres y consumido principalmente por críos masculinos. Una mirada detallada a su siglo aproximado de historia tira por tierra totalmente esta teoría. Pero hoy no vamos a hablar tanto de las pioneras, sino de las grandes damas actuales de la ciencia ficción. Para ello tenemos preparado un programa muy coral, en el que, además de las fucsias habituales, escucharemos a autoras, editoras, traductoras y aficionadas a la ciencia ficción. Felicidad Martínez, Lola Robles, Nieves Delgado, Conchi Regueiro, Cristina Jurado y las autoras del blog de La Nave Invisible contestan a un cuestionario sobre el estado actual y el futuro del género. Teresa López Pellisa nos reseña Las Otras, antología de mujeres artificiales. Arrate Hidalgo comparte su top 10 de pequeñas joyas de la sci-fi queer. Reino Hueco nos traslada a las viñetas del género, valga la redundancia. Valentina nos recomienda Justicia Auxiliar, una obra que está llamada a convertirse en clásico. Diane Spotting nos invita a un ejercicio de metarradio, adaptaciones sonoras de ciencia ficción. Doña Pasolina nos lleva a la última obra de Karin Kusama, La Invitación. Y ya para acabar, os invitamos a la presentación del último libro de Lola Robles. Charlie pone la melodía y, como siempre, Loli DJ mueve la batuta de esta orquesta multiforme. Sacad papel y boli, que seguro que hoy salimos con una lista de lectura apabullante. Los roles sexuales en la ciencia ficción son tan inalterables como el metal del casco de la nave espacial y la emancipación una palabra desconocida, afirmaba Sam Lundwall en 1971. Hoy vamos a demostrar que el futuro le ha llevado la contraria.
Estamos escuchando la primera canción que inaugura este programa dedicado a las damas en la ciencia ficción, que se titula Rocío se pelea con robotitos, del grupo La Ola que quería ser Chau, una banda argentina de indie pop que versiona la conocida canción de The Flaming Lips, aunque esta vez es Rocío y no Yoshimi quien pelea contra los malvados robots.
Thank you.
Para este programa tan especial hemos invitado, hemos pedido a varias damas de la ciencia ficción actual, todas muy grandes, que contestasen a un cuestionario con algunas preguntas, como os decíamos, sobre el estado actual, recomendaciones, etc. Iremos pinchando a lo largo del programa sus respuestas. Pero antes queremos presentaros a quienes han accedido a compartir sus conocimientos.
Y empezamos con Felicidad Martínez, que es valenciana, ingeniera técnica en diseño industrial, amante de la ciencia ficción, gran aficionada a los juegos de rol y enemiga de las biografías. Desde 2006 ha publicado diversos relatos, antologías y novelas cortas. Hoy queremos destacar dos de las que más nos han gustado. La novela corta La textura de las palabras, que fue finalista de los premios Ignotus de 2013, y la recientemente publicada por Sportula, La mirada extraña, a medio camino entre la novela y la antología de relatos entrecruzados. Las dos obras tienen en común la centralidad del lenguaje, la reflexión antropológica y la trama trepidante.
En segundo lugar, escucharemos las respuestas y reflexiones de Lola Robles, que es filóloga hispana y escritora de ciencia ficción feminista, antimilitarista y queer. Ha publicado numerosos relatos, además de las novelas Flores de Metal, El Informe Monteverde y La Rosa de las Nieblas. Su última obra es En regiones extrañas, un ensayo que taxonomiza los géneros no realistas y que os adelantamos que mañana presentará en la Escalera Caracola de la mano de Sangre Fucsia. Luego os contamos ya todos los detalles.
En tercer lugar, escucharemos la voz de Nieves Delgado, escritora de ciencia ficción, pero que se gana los garbanzos como profesora de física y química en un instituto de educación secundaria en Ribeira, Coruña, y está especializada además en astrofísica. Este año ha publicado su primer volumen en solitario titulado 18 engranajes. Su relato Casas Rojas, del que ya hemos hablado en otros programas de Sangre Fucsia, ha ganado en 2015 el premio Ignotus al mejor cuento y forma parte de la imprescindible antología Alucinadas.
Conchi Regueiro, en cuarto lugar, es Conchi Regueiro cuando escribe en gallego o María Concepción Regueiro Digón cuando firma en castellano. Ella es trabajadora social y pedagoga, además de escritora. Ha publicado novela juvenil y relatos de ciencia ficción. Una de sus últimas obras es la original Historias del Crazy Bar y otros relatos de lo imposible, una antología de relatos escrita a la limón con Lola Robles y que tienen todos en común reflejar identidades sexuales y de género no normativas en tiempos y espacios no realistas.
Y en último lugar leeremos las respuestas que nos ha dejado La Nave Invisible, un rincón literario dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pero también se trata de un proyecto concebido con vocación feminista y divulgativa, que pretende luchar por dar visibilidad y reconocimiento a las autoras de género que parecen tenerlo más difícil para darse a conocer por el simple hecho de ser mujeres. Su web, en activo desde hace muy poco y alimentada por un grupo diverso de aficionadas, lo deja claro. Aquí hablamos únicamente de narradoras y su obra.
Y empezamos con la primera pregunta. ¿A qué creéis que se debe el momento dulce que están viviendo las autoras de ciencia ficción, tanto en el Estado español como a nivel internacional?
A ver, yo creo que ese momento dulce del que habláis es más para autoras extranjeras que para autoras nacionales. O sea, creo que la aparición de los Sad Puppies, los Rabbit Puppies, consiguieron precisamente el efecto contrario, ¿no? Que de repente un montón de gente se volcó para quitar, no sé qué quise decir, quitar o restar razón a lo que los Sad Puppies proponían, ¿no? Lo del mundo cavernícola este que proponían en la ciencia ficción y somos super guays, somos super machos, etcétera, etcétera. Y eso ha hecho que la atención se volcara precisamente pues a gente de distinta etnia, a gente que fuera diferente a los blancos heterosexuales, etcétera, etcétera, y entre ellas pues obviamente a las mujeres, y se las arropó bastante. obviamente, además demostraban que tenían calidad y que podían estar ahí. O sea, que vamos, el favor se lo hizo de que por fin se las viera. Ahora bien, si hablamos de España, por ejemplo, sí, bueno, en este último año, ¿no?, en los últimos meses, se están haciendo muchas iniciativas para dar visibilidad a las autoras. Pero si hablamos de autoras de ciencia ficción, en realidad no estamos viviendo un momento dulce. A lo mejor a partir de ahora, con todos, ya digo, con todos estos movimientos que se están haciendo, pues es posible. Pero no creo que sea ahora mismo, y aún falta mucho. La gente, cuando hace sus listas, hace listas sobre todo con autoras extranjeras. De autoras españolas hay muy poquitas, así que ese momento dulce, tal vez debamos decir que es un momento que hay que aprovechar, sí, pero aún falta mucho para poder decir que en España estamos viviendo un momento dulce en cuanto a autoras de ciencia ficción.
Yo creo que el momento que estamos viviendo tan positivo para la ciencia ficción, sobre todo en nuestro país, y en cuanto al aumento de número de escritoras, se debe por una parte a que han aparecido nuevas autoras jóvenes y que, como lectoras y a la vez que como autoras, se está perdiendo un poco el miedo y están desapareciendo los prejuicios que había antes respecto de la ciencia ficción. Pero además hay otro factor que para mí es muy importante, y es que no solamente hay escritoras, sino también hay más editoras de editoriales y de revistas, hay más críticas e investigadoras, más difusoras, más mujeres que manejan páginas web, y se ha creado una red de apoyo y visibilización que está haciendo mucho para permitir la publicación de relatos y novelas de escritoras y también para promocionarlas. El trabajo en red es fundamental.
No sé si se podría definir como momento dulce, pero bueno, sí que está habiendo un cierto resurgir de la ciencia ficción, ¿no? Y tal vez precisamente por eso, pues claro, nosotras, las autoras, vamos incluidas, y bueno, sí que estamos siendo más visibles en este momento, ¿no? ¿A qué se debe esto? Bueno, pues tal vez a que se está ampliando el espectro de tanto de escritores como de lectores de la ciencia ficción. Es decir, que hay más lectoras y hay más escritoras, y a lo mejor también resulta que lo que nosotras contamos, aunque no sea muy distinto a lo mejor de lo que cuentan los hombres, pues sí que lo contamos desde un punto de vista un poco diferente, ¿no? Y a lo mejor está empezando a interesar ese punto de vista. Puede ser una de las opciones. En cualquier caso, bueno, tenemos todavía mucho camino porque seguimos siendo menos visibles aún así que nuestros compañeros. Hay una proporción bastante amplia de los lectores, bueno, pues que todavía una mujer que escribe ciencia ficción, pues esos libros les echan un poco para atrás, en fin, son muchas cosas.
Bueno, yo diría que es que ya tocaba, por muy reticente que sea la mayoría de lectores masculinos, porque no nos engañemos, es lo que hay en ciencia ficción, sobre todo lectores masculinos, está claro que las autoras llevamos pisando fuerte y más pronto o más tarde pues habría que hacernos caso.
Y por su parte, La nave invisible nos dice que quizás sea un poco precipitado definirlo como dulce. Es cierto que las autoras están recibiendo más reconocimiento por parte del público y la crítica, y en parte es gracias a las crecientes políticas de igualdad y mayor concienciación desde hace décadas, donde las mujeres han podido acceder a más áreas que estaban restringidas al género masculino. Entre estas áreas, dicen, se encuentra la ciencia en toda su extensión y los resultados de estos cambios se empiezan a ver ahora en el panorama literario. Pero, según ellos, queda aún mucho todavía por recorrer. Se ha puesto en marcha muchísimas iniciativas para visibilizar escritoras de género y, además, tiene que pasar todavía un tiempo para ver si surte ese efecto. Ponen el ejemplo del Estado español, en donde se prodigan las antologías, pero son escasas las novelas de ciencia ficción escritas por mujeres que se pueden ver en novedades, ya sean nacionales o traducidas.
Justicia Auxiliar es un libro de ciencia ficción escrito por Anne Leakey en 2013. En el Estado español lo publica Ediciones B en la colección Nova. La novela ha literalmente arrasado, ganando los premios más prestigiosos, entre ellos el premio Hugo a la mejor novela en el 2014, el premio Nebula en la misma categoría y en el mismo año, el premio Arthur C. Clarke siempre de 2014 y el premio Locus en 2013 como mejor novela debut. La novela es monumental y apasionante. Nuestra protagonista, Brett de Guerentate, es la auxiliar ESC, o mejor, fue la auxiliar ESC 119, que al mismo tiempo es el crucero de batalla Justicia de Thoren, una de las naves insignia del Imperio Rach, que quiere la expansión sin parar a base de anexiones, le hace invasiones a varios planetas. Pero sin embargo, hoy no quiero contaros la historia y los detalles de esta space opera, sino solo deciros un par de razones por las que me ha gustado tanto. Una de ellas es que el Imperio Rach es ambiguo con respecto al género. Ni la forma de vestir ni la forma de hablar dan pistas exhaustivas sobre este asunto. En la versión en castellano, casi todos los personajes hablan en femenino. Este uso del femenino genérico me ha gustado muchísimo, y el ejercicio de adivinar el género de la gente que habita la novela también. En la versión italiana, que también leí, hay una extraña mezcla entre el masculino genérico en el texto y el femenino en el que hablan los personajes en los diálogos, o a veces directamente hay una absoluta falta de concordancia en una misma frase. De todas formas, este uso del lenguaje resulta en un desplazamiento muy interesante que me ha hecho pensar una vez más en la importancia de las palabras y de su uso sexuado para construir nuestras categorías mentales y también en la invisibilización de lo que no se nombra. Quiero alquilar un trineo, anuncie, y comprar un equipo de hipotermia. Detrás de mí, una de las clientas se rió y exclamó en tono burlón: «¡Vaya, una niña dura!». Me volví para mirarla, para estudiar su cara. Era más alta que la mayoría de las nilteranas, pero gorda y pálida como todas ellas. Era más corpulenta que yo, pero yo era más alta y también considerablemente más fuerte de lo que parecía. No se dio cuenta de con qué estaba jugando. A juzgar por el contorno anguloso del acolchado de su camisa, debía de tratarse de un hombre, aunque no estaba completamente segura. Si estuviéramos en el espacio de Rach, esto no tendría importancia. Para las Rachais, no es relevante ser hombre o mujer, y el idioma que hablan, que es el mío, no indica de ninguna forma la distinción entre sexos. Sin embargo, el idioma que estaba hablando en aquel momento sí que hacía esta distinción, y si utilizaba el género equivocado, podía meterme en un lío. Tampoco ayudaba el hecho de que las pistas que identificaban el sexo cambiaran de un lugar a otro, a veces radicalmente, y a casi nunca tenía mucho sentido para mí. Decidí no responder. Breck, la protagonista, es al mismo tiempo también es una auxiliar y Justicia de Thoren, la nave de batalla. Se trata de una inteligencia artificial que tiene memoria individual y colectiva. Y Brett es todas estas identidades a la vez, habitando pero cuerpos o medios diferentes. Ella conoce toda la historia y los entresijos de la política imperial.
La autora se devuelve muy bien entre estas diferentes perspectivas. Y la construcción de la identidad de la protagonista, o de las protagonistas, resulta de lo más interesante. Breck, como conocedora extrema de la cultura e historia Ratch, es al mismo tiempo un outsider, una no ciudadana, una no civilizada, utilizando el lenguaje Ratchai. Yo, es una, canté por primera vez para entretener a una de mis tenientes, cuando la justicia de Thorin apenas llevaba 100 años de servicio. A la teniente le gustaba la música y viajaba con un instrumento como parte de su cupo de equipaje. Nunca logró que las otras oficiales mostraran interés por su afición, de modo que me enseñó las letras de las canciones que tocaba. Yo las archivé y memoricé otras para complacerla. Cuando la nombraron capitana de su propia nave, yo ya había recopilado una amplia selección de música vocal. Nadie me daría nunca un instrumento, pero podía cantar cuando quisiera. El hecho de que a la justicia de Thorin le gustara cantar dio pie a rumores y a alguna que otra sonrisa indulgente. Pero yo, justicia de Thorin, no tenía interés en cantar. Solo toleraba este hábito porque resultaba inocuo y era posible que alguna de mis futuras capitanas lo apreciara. De no ser así, lo habría evitado. Es indudable que eres Ratchai, y también resulta evidente que estás muy familiarizada con el capitán Saibarden, pero no eres como él. Desde el principio me he preguntado si eras un auxiliar, pero no veo que tengas implantes. ¿Quién eres? Tendría que observarle mucho más de cerca para encontrar pruebas de lo que era. A los ojos de un observador que no prestara mucha atención, yo tenía uno o dos implantes ópticos y de comunicación, el tipo de implantes que millones de personas llevaban por norma, ya fueran Ratchai o no. Además, durante los últimos 20 años, había descubierto formas de ocultar los indicios de mis implantes. Recogí mis platos y me levanté. Yo soy Breck del Gerentate. Strigan resopló con incredulidad. Había adoptado esta identidad porque el Gerentate estaba lo bastante lejos de donde yo había estado durante los últimos 19 años como para que nadie se diera cuenta de los pequeños errores que pudiera cometer. «Así que solo viajas por turismo», comentó Strigan con un tono de voz que dejaba claro que no me creía en absoluto. «Exacto», corroboré. «Entonces, ¿qué interés tienes en...?», señaló a Saibarden, que seguía dormida y respiraba lenta y regularmente. «Para ti es solo un animal perdido que necesitaba que lo salvaran». Yo no respondí. La verdad es que no conocía la respuesta. «He conocido gente que recoge animales perdidos, pero no creo que tú seas este tipo. Hay algo frío en ti, algo amenazante. Se te ve mucho más impasible que cualquier turista que haya conocido». Además, les desconcertaba que supiera que ella tenía el arma cuya existencia se suponía que solo ella y Anander Mayanai conocían. Pero no podía decirlo sin admitir que la tenía. «Es absolutamente imposible que seas del Gerentate y viajes por turismo. ¿Qué eres en realidad?». «Si se lo dijera, le estropearía la diversión», contesté.
Angel come, say lick my face, let
Y vamos ahora con las respuestas a la segunda pregunta que hemos hecho a nuestras protagonistas, en donde les hemos pedido que hagan un ejercicio de ficción especulativa y que nos digan qué temáticas o estilos creen ellas que serán las próximas modas dentro del género.
Esto de las modas es bastante pasajero, ¿eh? Hace nada, por ejemplo, parecía que todo iba a ser sobre distopías posapocalípticas y el young adult este que llaman, y hace nada parece que está resurgiendo las novelas de tipo futuro cercano, de exploración, de colonias en la Luna, en Marte y demás. Así que no sé hasta qué punto esto va a durar. Me refiero a que sí, ahora mismo hay una vista puesta a todo lo que nos rodea ahora mismo, tanto de cambio climático como, por ejemplo, lo que está pasando de las resurgimiento de la derecha, vamos a decirlo así, ¿no? Las políticas más reaccionarias y demás. Así que, no sé, a lo mejor de repente dejamos el futuro cercano y nos centramos, pues no sé, en que de repente todo se va al carajo y estamos en una sociedad oprimidísima. De todas formas, siempre volvemos a lo mismo, siempre, siempre. Todo es cíclico. Y al final, unos temas, como por ejemplo, pues cuando salió en su día 1984, Un mundo feliz y todas estas, su momento tuvo y luego desapareció, vamos a decirlo así. Pues aquí yo creo que va a ser más o menos lo mismo. ¿Modas? Pues no lo sé. El problema es que sospecho que saldrán muchas. Lo que habrá que ver es cuánto duran en el tiempo y si nos da tiempo a escribir sobre ellas.
Pues la verdad es que no tengo ni idea. No puedo decir otra cosa porque no sería sincera. No lo sé, no lo sé por dónde va a ir la ciencia ficción. Pero me gustaría, me interesaría, me parecería necesario que las escritoras de ciencia ficción abordáramos los retos que suponen las nuevas tecnologías reproductivas, las maternidades y paternidades tecnológicas y los problemas éticos, que no morales, que pueden conllevar o que están conllevando ya.
Pues yo creo que la exploración espacial va a surgir de nuevo otra vez con fuerza, pues al hilo de todo esto que está sucediendo con la posible colonización de Marte y todo lo que se está especulando desde las agencias espaciales, ¿no? Entonces yo creo que por ahí sí pueden ir los tiros. También temas pues que tengan que ver con transhumanismo, ¿no? Con las nuevas tecnologías, con posibilidades a lo mejor de alargar la vida o no sé si llegar a la inmortalidad, pero bueno, sí de pues a lo mejor crear organismos que sean cyborg, ¿no? Pues mezcla de máquinas y personas o temas que tengan que ver con la inteligencia artificial. Bueno, todo esto. Y también creo que tarde o temprano tiene que pasar toda esta moda que tenemos ahora de distopías, de futuros oscuros, de apocalipsis, y tendrá que volver otra vez en algún momento pues la ciencia ficción brillante y optimista, ¿no? Esperemos.
Las temáticas o estilos que pueden ser próximas modas dentro del género, yo creo que más que temáticas va a ser los desarrollos. Es que veo que se está tendiendo a las sagas de una manera exponencial, porque por ejemplo Anne Leckie, que es quizá de las autoras más laureadas de los últimos tiempos, está escribiendo en saga. Hay muchas sagas por ahí.
Por su parte, el colectivo de la Nave Invisible opina que estamos en una época muy pesimista y creen que la corriente principal seguirá poblada de distopías. Aunque, si han de mojarse, apostarían porque películas como Ghost in the Shell o la segunda parte de Blade Runner nos traerán de vuelta con fuerza el cyberpunk y las historias sobre robots e inteligencias artificiales.
Y
Estamos escuchando Hey There, Rose Tyler, del grupo Ginger Ten. Y en realidad se trata esta canción de una parodia de Hey There, de Lila, esa canción moñas de Plain White Tees, que mola infinitamente más si se la cantamos a nuestra querida Rose Tyler, la compañera de viajes del Doctor Who.
For you 500 more, and when I'm through I'd fall down at your door, and then I'd say, Rose Tyler, there's not time enough to tell you all the ways I think you're brilliant and I've missed you since that day. Rose Tyler, I can promise you that I'd break time and space for you, the universe will remember your name. I'm on my way.
Vamos a escuchar las respuestas que nos han dado Felicidad Martínez, Lola Robles, Nieves Delgado, Conchi Regueiro y La Nave Invisible al cuestionario que les hemos lanzado. En esta ocasión les hemos preguntado si creen que hay algunos temas que traten mejor o con más asiduidad o profundidad las escritoras que los escritores.
Odio esta pregunta, la odio profundamente. No me gusta nada cualquier pregunta de este estilo que implique que por el mero hecho de ser mujer nos otorga una diferenciación especial. Otra cosa es si hablamos, por ejemplo, de asiduidad. Eso sí, ¿no? Ciertos temas recurrentes. Sí que es verdad que he visto muchas más veces el tema del lenguaje, ¿no? Lo sacamos a colación más veces.
Sí. El de la propia situación y los problemas relacionados con las mujeres. Eso lo seguimos tratando más las propias mujeres.
Todos los temas que tengan que ver con identidad de género son tratados por las mujeres con más asiduidad, ¿no? Y además, desde un punto de vista, pues quizá más profundo, bueno, pues porque nosotras a lo largo de la historia pues hemos sufrido una serie de situaciones que ellos no han sufrido. Entonces sí, me parece que es una seña de identidad de las obras, de muchas de las obras escritas por autoras.
No creo que haya diferencias con los escritores. Sí que quizá a lo mejor podemos ser más finas con el tema de personajes, pero bueno, luego hay otros asuntos como el manejo de la acción, etcétera, que ves que muchas autoras lo están haciendo perfectamente, con lo cual no sé hasta qué punto se puede hablar de una mayor asiduidad o profundidad.
Por su parte, La Nave Invisible cree que la forma de escribir de cada persona viene dada por sus vivencias, y es en este sentido que está claro que criarse como mujer en una sociedad machista puede afectar. No se trata de un tema biológico, sino más bien educacional. Se nos educa para ser las que sienten, y en ese sentido parece que al escribir las mujeres tratan mejor los sentimientos, las relaciones familiares y la maternidad. Pero, afirma La Nave Invisible, las mujeres también saben escribir sobre guerras, luchas o política. Y vamos a escuchar ahora las respuestas a la pregunta número 4, que les hemos preguntado a nuestras protagonistas qué pregunta, valga la redundancia, recurrente, les gustaría que dentro de 100 años no le hagan a ninguna escritora de ciencia ficción.
Me encantaría de verdad que dejasen de hacernos preguntas que a ellos de normal nunca se les hace, ¿no? A nosotras siempre nos preguntan sobre, no sé, sobre la sensibilidad, sobre las tramas románticas, sobre cómo tratamos lo cotidiano, sobre cosas así, como si ellos nunca pusieran en lo que escriben una trama romántica, como si nunca hablaran de relaciones de familia, como si nunca hablaran, pues eso, de cosas cotidianas.
A mí lo que me gustaría es que dentro de 100 años la gente supiera, por lo menos un poco, qué es el feminismo, qué es la igualdad y razonar un poco mejor. Pero no sé si eso va a ser posible. Pero bueno, yo no pierdo la esperanza.
Uf, pues aquí hay muchas. Aquí hay muchas, la verdad, muchos tópicos. Pero yo me quedaría con una. Con una concretamente que me repatea bastante y que es la siguiente. ¿Cómo haces para compaginar tu faceta de escritora con tu vida personal? Así. Esa pregunta que siempre nos hacen y que nunca le hacen a un hombre.
La pregunta recurrente que quiero que no hagan ya no en 100 años, en uno o dos, por favor.
Y por su parte, la nave invisible dice que les gustaría que no se le preguntara nada que no se preguntase a un hombre. Como por ejemplo la típica ¿cómo se compagina la maternidad y la escritura? De hecho, si empezásemos a día de hoy en vez de 100 años, sería mucho mejor. La traductora de ciencia ficción y hiperaficionada obsesiva de la ciencia ficción queer en especial, Arrate Hidalgo, nos trae un top 10 de pequeñas joyas dentro de este subgénero, tanto de dentro como fuera del Estado español. ¡Allá vamos!
A Day in Deep Freeze, de Lisa Sapter. Novela corta ambientada en unos ucrónicos Estados Unidos durante la Guerra Fría, en la que presenciamos un día en la vida de un hombre años después de escapar de un programa experimental de un suero de la verdad que ha tenido profundos efectos en la población masculina.
Sea Change, de S.M. Wheeler. Lily, una joven aristocrática, debe renunciar a las marcas de su feminidad a cambio de la pista que le ayudará a rescatar a su amigo Kraken, secuestrado por un circo. Una fantasía oscura que retuerce los arquetipos de los cuentos de hadas hasta hacerlos humanos.
The Kappa Child, de Hiromi Goto, que cuenta con realismo mágico y prosa lírica los altibajos de una mujer lesbiana que parece haberse quedado embarazada de una criatura acuática del folclore japonés, intercalados con recuerdos de su infancia migrante en las secas praderas de Alberta.
Memoria, de Teresa Mira de Echevarría, quien narra con lenguaje espectacular la descolonización terráquea de Marte, vista desde la perspectiva de un colono humano, cuyo compromiso con la causa evoluciona a la vez que su intensa y multifacética relación con un nativo del planeta. Y tenemos que añadir que de esta obra leímos un fragmento hace muchos, muchos programas fucsias.
Memoria, de Teresa Mira de Echevarría, Vagabunda Bogotá, de Luis Carlos Barragán. Electrodomésticos que hablan, epidemias de amnesia, viajes de Colombia hasta Urano para estudiar física poscuántica y más. Escrito con muchísimo estilo. Barragán va a dar de qué hablar.
Tales of Neverion, de Samuel R. Delany. Una mirada aguda y queer a conceptos como el imperio, el poder, el sexo y sus intersecciones a través de cuatro historias ambientadas en un pasado mítico, cuya viveza es siempre marca de la casa con este grandísimo autor.
Historias del Crazy Bar de Lola Robles y Concha Regueiro, una antología necesaria para quienes quieran ciencia ficción original en castellano, centrada en mujeres que desean a otras mujeres. Robles y Regueiro reúnen excelentes relatos de fantasmas, space opera, historia alternativa y mucho más.
The New Mother de Eugene Fischer. Un trastorno de transmisión sexual transforma el cuerpo de las mujeres cis y las vuelve capaces de reproducirse por partenogénesis. Una periodista embarazada de su primer bebé con su esposa pretende llegar al fondo del asunto mientras el patriarcado clama al cielo.
The Gilda Stories de Yewel Gómez. Una visión serena, sensual y poética del vampirismo como celebración de la vida. La novela narra 200 años de la vida de Gilda, fugada de niña de una plantación en el siglo XIX, transformada en vampira y testigo de tumultuosos cambios en la sociedad que la rodea, siempre desde una perspectiva negra y lésbica.
Beyond, the Queer Sci-Fi Fantasy Comic Anthology, de varios autores, y como su nombre indica, esta es la primera antología de cómics con temática y personajes LGTBQ en inglés. Incluye poliamor y astronautas, guerreros, dos espíritus y mucho más. ¡Ojalá que llegue ya la secuela! Entramos en la fase de preguntas breves de nuestro cuestionario. Queremos que nuestras autoras, traductoras, editoras y aficionadas nos recomienden una autora emergente a la que seguir la pista.
Una no, muchas. Hay muchas ahora mismo a las que yo creo que no debemos perder de vista, como por ejemplo, no sé, Alie de Godard, Claire North, Anne Leckie, Alisa Wong. Yo ahora mismo además me estoy centrando en leer sobre todo obras escritas directamente en castellano, ¿no? Buscando autoras de ciencia ficción en castellano directamente. Yo, claro, eso ya es una cuestión de gustos. Yo por poner nombres, pues pondría, por ejemplo, Teresa Pemira de Echeverría, hablaría de Nieves Delgado, por ejemplo. Pero hay muchísimas más. Laura López Alfranca, Rocío Vega, Begoña Pérez.
Una autora que ha publicado ya varios relatos y que me parece muy interesante, además de que su perspectiva feminista es muy clara, es María Angulo Ardoy. Hay un relato suyo este año en la antología Visiones, de la que yo he sido seleccionadora junto a Conchi Regueiro.
Bueno, pues yo sin duda diría que Felicidad Martínez. Felicidad tiene una manera de escribir que a mí me parece maravillosa, y además escribe ciencia ficción bastante dura, es decir, ciencia ficción bastante rigurosa respecto a la ciencia, ¿no? a las leyes de la ciencia. Y bueno, acaba de sacar hace poquito una obra que es una pasada, que es La mirada extraña. Si no la conocéis, pues yo la recomiendo sin duda ninguna.
En este caso voy a decir una autora española y paisana como es Nieves Delgado. De momento solo tenemos una antología de sus relatos. Estoy deseando ver lo que hace en novela.
La nave invisible distingue entre autoras hispanas y autoras extranjeras, y en la primera categoría elige a Tamara Romero y Rocío Vega, y entre las extranjeras a Cameron Hurley o Nnedi Okorafor, que aún no han sido publicadas en nuestro país.
Yeah.
incluso las heroínas más aguerridas tienen sus momentos de debilidad. Esta canción de Peaches, Bodyline, acompaña a Sarah Manning, la protagonista de Orphan Black, en una dura noche de sexo, alcohol y drogas en la que se plantea dejarlo todo.
They're just like you.
Imagina que después de 2 años sin saber nada de tu ex, esta te invita a una cena en vuestra antigua casa para reencontrarte con ella y los viejos amigos del pasado. E imagina que tras los primeros saludos incómodos y las típicas frases con las que romper el hielo, lo primero que hace tu ex es poneros un vídeo promocional sobre la secta o el grupo de ayuda, de autoayuda raruno del que ha decidido formar parte. Cuando menos sabes que la emoción esa noche está asegurada. Así empieza este inquietante thriller de terror psicológico, La Invitación, dirigido por la cineasta Karin Kusama y ganador del premio a la mejor película en el Festival de Sitges de 2015, en el que las relaciones sociales, el sentimiento de culpa y la superación por la pérdida de un ser querido serán los ejes que articulen los discursos de nuestros dos protagonistas, Eden y Will, y con ellos arrastren al resto de personajes hasta un final más o menos esperado, pero que no por ello deja de sorprenderte hasta el minuto final. Y es en parte esta circunstancia la que hace que este sea un gran guión y que estemos ante una gran película. No importa que a medida que avance el largometraje, seas tú la espectadora, la única, junto con Will, que se esté dando cuenta de que algo no va bien. Tampoco importa que Eden, la anfitriona perfecta, con su angelical cara y su inmaculado vestido blanco, sea a los ojos de las más avispadas una impostora que trama algún plan macabro con el que culminar la gran velada. El guión consigue hacernos entrar en sintonía con Will al establecerse una relación de complicidad entre nosotras y el protagonista, que adquieren el mismo punto de vista, incapaz de convencer a los comensales invitados a la cena, quienes prefieren dejarse embriagar de placer gracias a un pecaminoso vino tinto que les sumerge en una noche de anhelos, espiritualidad y falso buen rollo. Pero detengámonos un poquito más en el que es el personaje estrella de esta aclamada cinta, Eden, el papel femenino protagonista y la gran anfitriona de este evento social. Al igual que le ocurriese a nuestra querida Dalloway, es imperativo que esta noche todo salga a la perfección. La dama que nos invita a formar parte de la fiesta transmuta esa perfección en su propio yo, convirtiéndolo en una expresión de su cuerpo y su psique, su manera de moverse, de expresarse y vestirse. Todo denota que estamos ante una mujer que parece haber superado los fantasmas del pasado y que se ha convertido en otra ella. Pero como esta es una película en la que la tensión va increciendo, esa tenacidad por demostrar a sus amigos que el dolor y la pena es algo físico, que el sufrimiento humano es tan solo una reacción química y que cualquiera que haya vivido una situación traumática puede lograr controlar sus sentimientos si así lo desea, pronto se vuelve fragilidad. Y a medida que avanzamos, transitamos junto a ella en lo que más bien parece un deambular nocturno repleto de inseguridades e inestabilidad. El miedo al que todo se derrumbe o que las cosas no salgan según lo planeado convierten a Eden en digna candidata a ser una de nuestras Dalloways, aunque eso sí, con un puntito más de morbosidad. Aunque prácticamente sea solo una la realidad a la que asistimos en esta historia, al menos desde un punto de vista perceptivo, nuestros dos protagonistas visitan a la vez otras dimensiones de las que a veces nos hacen partícipes, como es el caso de Will y su continuo viaje al mundo de los recuerdos, de esa vida feliz que un día tuvo y ya no volverá a ver más. Y por otro lado, el mundo no visible pero sentido de Eden, el idílico, aquel donde el sufrimiento no tiene significado, donde el dolor llega a su fin, aquel en el que por fin puede descansar. En la construcción de esas realidades, la casa juega un papel fundamental como elemento fronterizo entre el antes y el después, llegando a convertirse en el tercer elemento que conforma el triángulo de la historia. Para él, representa aquello que le impide olvidar y seguir avanzando. Para ellas, el lugar origen de todos sus males, donde vio cómo su hijo perdía la vida, y es ahí mismo donde su sufrimiento tiene que ser enterrado. La casa es lo único en común que les queda a Eden y Will, el testigo activo que les hará despertar de esta pesadilla. Por medio de la construcción de un espacio claustrofóbico y laberíntico, la cineasta Karin Kusama utilizará los recovecos, sus habitaciones, las sombras y luces y los pocos espacios abiertos para contarnos la historia de una invitación que desearías no recibir nunca.
Cuando se mezclan temas apasionantes como en este programa que te hacen pensar y repensar el sentido de la ficción y enfocamos en un género, la ciencia ficción, y un medio, el cómic, encontramos títulos interesantes. De algunos ya hemos hablado en otros programas, como Así ha sido del todavía, no editado por estos lares Beach Planet, de Clisu de Koenig y Valentin Delandro, una distopía que como tal extrema las tensiones del sistema, en este caso tan evidente como un planeta cárcel de mujeres, donde los discursos de poder se muestran obvios y estrechamente relacionados con la imagen, con su uso y abuso. También firmado por una mujer, acaba de ser editado en España un clásico manga, ¿Quién es el onceavo pasajero?, de Moto Agio, autora perteneciente a la generación del 24 en Japón, la cual paragua a una serie de mujeres nacidas en 1949, después de la bomba, que renovaron el cómic dirigido a chicas y el propio lenguaje del cómic. ¿Quién es el onceavo pasajero? Es metáfora, como no podía ser de otra manera, siendo una obra concebida en el Japón de los 70, pero a su vez es un manga en el que la autora sublima y trasciende sus referentes, tanto de cómic como de la ciencia ficción clásica, y concibe un manga francamente recomendable, un clásico. Precisamente Moto Agio es una de las autoras favoritas de otra autora de cómic, la gallega Emma Ríos, autora de Pretty Deadly con Clisu de Koenig, mentada antes, y Mirror con Hawaii, y Ide, esta última obra, interesantísima sobre todo por el cuestionamiento de la identidad que tanto preocupa a Emma Ríos. Le preguntamos por sus favoritos y nos trae desde luego a la citada Moto Agio y su Iguana Girl, también el quién es el onceavo pasajero, desde luego, y a una compañera de generación y amiga, Keiko Takemiya, más dada a la sci-fi fantasy, pero de la que destaca sobre todo Terrae e Historias de Andrómeda. Otra obra mítica del Soho Stiffy, nos dice Ríos, es Please Save My Earth, de Saki Watari, y Basara, de Yuki Tamuira. Y claro, no puede faltar el contemporáneo. Emma Ríos nos recomienda a su compañera en Mirror, Hawaii, y su TV online de ciencia ficción en clave onírica, Hero. También a Amei Zhao y su Nameless and the Sciences. Eso sí, no os preocupéis por todo este name dropping, por este continuo listado de nombres, porque os vamos a dejar referencias en nuestro Storyfy, desde luego. Y claro, terminamos con un recordatorio, porque Margaret Atwood, sí, ha sacado un cómic mainstream de nombre Angel Catbird, junto al dibujante Johnny Christmas, y tenemos muchas, muchas ganas de echarle el lazo. Y bueno, vamos a cerrar con una recomendación de aquí. E19, de Maite Alvarado, un cómic en el que las formas hieráticas, el tempo sosegado, esconde una clave terrorífica que, no por ya aprendida por muchas de nosotras, nos deja de sorprender. Y es ahí entonces cuando podemos decir que lo cyborg ha de ser presente. Tiene que serlo.
Y como cada viernes, hoy tenemos al otro lado del teléfono, y quizás en otra dimensión, a nuestra querida Diane. Hola, Diane.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues bien, alucinada con este programa que nos está quedando, vamos, precioso.
Y más precioso nos va a quedar con la parte que nos has traído tú hoy, que es una pieza interesantísima. Cuéntanos un poco, ¿de qué vas a hablar?
Pues vamos a hacer un pequeño ejercicio de metarradio. Y vamos a hablar de ciencia ficción sonora.
Suena súper interesante. Sí, sí, cuéntanos.
Vamos a hablar de adaptaciones a ficción sonora de la ciencia ficción. A vosotras, por ejemplo, ¿qué, así rápidamente, qué obra de ciencia ficción os gustaría que se hiciera una ficción sonora?
Pues yo lo tengo claro, y no es que me gustaría que se hiciese, sino que me gustaría que Sangre Fucsia hiciésemos una adaptación del relato de Octavia Butler, Hijos de Sangre. Es difícil, pero un reto maravilloso.
Bueno, ahí queda la propuesta. Yo lo he estado pensando un poquito y este verano vi la película Gravity y la verdad es que es una película muy cinematográfica porque prácticamente no tiene audio, no tiene diálogos y creo que sería un gran reto intentar llevarla a una ficción sonora.
Pues mira, recogemos este reto y que, bueno, yo creo que con un poco de animación, igual con un poco de investigación de efectos de sonido, podemos hacerlo. Sí. Yo, la verdad es que he intentado rebuscar a ver si había ciencia ficción sonora de las mujeres que estamos hablando, igual lo hay y no la he acabado de encontrar, o sea, igual nos lo pueden chivar igual por las redes. Pero bueno, la historia es que la ficción sonora está un poco de capa caída y entonces, pues bueno, es difícil encontrar. Pero bueno, si vamos, por ejemplo, a las grandes matriarcas de la ciencia ficción, uh-huh, sí que encontramos ejemplos. Empezamos con el Frankenstein de Mary Shelley y, para que no sea el clásico de Radio Nacional, he encontrado también una emisión de 1981 de la radio UNAM de México, de la Universidad Nacional. Así que...
¡Qué joyita!
Bueno, os dejo con esa.
Víctor, ¿qué manera de correr es esa? Cuánto me alegra verte. He vuelto para pedirte... ¿Qué te ocurre? ¿Por qué ríes así? Se diría que estás enfermo.
Abre, no me preguntes. Sálvame.
¿Salvarte? ¿Pero de qué? Por Dios, no te rías de ese modo. ¿Estás realmente enfermo?
No me preguntes y huyamos de aquí. Después te contaré todo. No estoy bien.
Bueno, súper interesante, Diane. Cuéntanos, ¿qué tiene de especial este audio, este corte?
Pues es una narración muy clásica de ficción sonora que se basa también mucho en un narrador. En este momento hemos oído un diálogo y se habéis oído como este efecto de del trotar del caballo, que lo hemos visto acercándose. O sea, esta sensación de estar viviendo justamente esa escena y estar presenciando ese diálogo. Para que no se nos vaya de tiempo, me gustaría como hacer un saltito a la ciencia ficción adaptando, pues bueno, las historias de estas damas que podemos hablar y justamente pues podemos remitirnos como igual los referentes de estas personas a las que hemos preguntado, ¿no? Uh-huh. Una de ellas, y seguro, lo primero que nos va a saltar es la gran BBC. La BBC tiene en Radio 4, pues bueno, hay un montón de obras adaptadas a ficción sonora y, por supuesto, también de ciencia ficción. Y tiene una adaptación del año 2000 del cuento de la criada de Margaret Atwood, que ya hemos hablado en Sangre Fucsia en un programa anterior. Va a estar en inglés, pero bueno, como también lo que interesa es mucho saber como los paisajes sonoros que nos sugieren para ver si nos imaginábamos que sonaba así el cuento de la criada.
Sanity is a valuable possession. I hoard it in the way people once hoarded money. I save it so I will have enough when the time comes, when someone will come to rescue me.
Good morning, Alfred. Blessed be the fruit.
May the Lord open.
Are you ready to go shopping?
Yes.
It's such a beautiful day. Shall we go the long way down by the river?
Yes. Ulf Glenn says she works for Mayday, the resistance. I hope she does.
We can help you get out.
Really?
There's a network of safe houses. They smuggle people across the border to Canada.
Then why don't you escape?
Agents are needed here. It's risky work, but somebody has to do it.
Do you know a Moira?
Moira? Why?
She used to be my best friend. She escaped from the Rachel and Leah Reeducation Center.
Moira. Yeah, I think we helped her get out.
Really?
Keep walking. Are you trying to get us killed?
I'm sorry.
Look, it isn't safe even here. You've got to be more careful.
La verdad, Diane, es que en mi cabeza las voces de Fred y compañía, estas criadas de rojo, sonaban mucho más apagadas, tienen mucha más vida.
Sí, aquí además es una escena que hemos escuchado a una de ellas como hablando consigo misma, ¿no? Este principio, uh-huh. Y luego una escena en la que hemos visto que han salido de una casa y han caminado hacia un río, que luego hemos escuchado el murmullo del agua crecer, y esta conversación que están teniendo, pues bueno, pasándose información secreta, con lo cual uh-huh. es un murmullo. Sí que es verdad que, claro, cuando tú lo lees, pues es distinto, porque claro, eso es como el teatro, ¿no? Que también se tiene que enfatizar mucho y por igual eso era la cuestión, ¿no? Como que te las imaginabas más apagadas, sí. Pero tienen que hacer esta impostación del teatro.
Claro.
Seguimos con nuestro otro clásico, con Terramar, de Úrsula K. Le Guin.
Bien, no podía faltar, Diane, gracias.
En concreto, El Mago de Terramar es una adaptación de la State University de Grand Valley de 2007. Y para que veamos también que, bueno, lanzamos aquí también otro guante, para que se vea que, por ejemplo, no hace falta tener un recurso como los grandes estudios de la BBC, uh-huh. Para que veáis cómo suena diferente, no hace falta tener estos grandes estudios de la BBC para montarte una ficción sonora de una obra de ciencia ficción que a ti te mole. Y en este caso, pues bueno, estos alumnos han elegido esta.
Jasper, whose spirit shall I call?
Call whom you like. None will listen to you.
Are you afraid? Don't be afraid. I'll call a woman's spirit. You need not fear a woman. Alfarin I will call, the fair lady of the deed of Enlad.
She died 1,000 years ago. Her bones lie afar, under the Sea of A, and maybe there never was such a woman.
Do years and distances matter to the dead? Do the songs lie? Watch the air between my hands. Alfarin.
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 The shapeless mass of darkness he had lifted split apart. It sundered, and a pale spindle of light gleamed between his open arms, a faint oval reaching from the ground up to the height of his raised hands. In the oval of light, for a moment, there moved a form, a human shape. A tall woman looking back over her shoulder. Her face was beautiful and sorrowful and full of fear.
Qué maravilla, Diane, gracias por traernos esta adaptación tan increíble, tan envolvente, de una obra además tan sugestiva. Y para ir acabando, parece que mis deseos se hacen realidad y nos has traído una adaptación de Octavia Butler.
Sí, os traigo una adaptación de Octavia Butler de una radio que igual hay que seguirle un poco más la pista, que es la radio Bonfire de Nueva York, que es una radio creada por y para la comunidad afroamericana. Y claro, pues se tienen que lanzar de lleno a adaptar una obra de Octavia Butler, uh-huh. En este caso Kindred, y yo creo que tiene muchísimo sentido porque además la voz, los acentos, etcétera, nos remiten, yo creo que directamente a Nueva York. Entonces, este choque de ambientaciones tiene mucho sentido, y la verdad es que pues merece la pena, ya dejaremos el enlace, escucharla entera, aunque no sepamos mucho de inglés, pero para seguir un poco la ambientación.
Jo, genial, Diane, pues con esta última selección nos despedimos de ti y ahora la escuchamos. Nos vemos el viernes que viene.
De acuerdo, un abrazo.
It was on a lovely spring morning. And when I mark the sunlight dancing here and there, its beauty seemed to mock my sadness. At length, the venue master, who was to offer us for sale like sheep or cattle, arrived and asked my mother which was the eldest. She said nothing,
but courted to meet.
My master, whose restless, craving, vicious nature roves about day and night seeking whom to devour.
I was soon surrounded by strange men who examined and handled me in the same manner that a butcher would a calf or a lamb he was about to purchase.
My master had just left me with stinging, scorching words, words that scathed ear and brain like fire.
He talked about my shape and size in light words, as if I could no more understand their meaning than the dumb beast.
It was on a lovely spring morning, and when I marked the sunlight dancing here and there, its beauty.
Seguimos con el cuestionario que hemos hecho a Felicidad Martínez, Lola Robles, Nieves Delgado, Conchi Regueiro y La Nave Invisible. En esta ocasión las hemos preguntado que nos digan una obra actual imprescindible de autoría femenina.
No sabría decirte, nunca he sido de obras, autores imprescindibles, favoritos. Vamos, me pasa lo mismo tanto como autoras como con autores.
Como yo no leo siempre las novedades, porque por mi problema visual tengo que esperar un poco a que estén en versión digital o en audiolibro, voy a recomendar una obra que no es muy reciente, pero creo que hay que seguir recomendando obras que no son tan recientes, sino que tienen ya algunos años, porque parece que si no siempre tenemos que funcionar solo con novedades. Pues se trata de La mujer del viajero en el tiempo, de Audrey Niffenegger, que me gustó mucho cuando la leí. Me parece una obra para leer.
Yo nombraría Las 15 primeras vidas de Harry August, de Claire North, que es una autora británica que la verdad es que está sorprendiendo mucho y es muy joven todavía. Yo esta novela, que además está ganando premios ahora ya, la recomiendo bastante.
Yo me quedo con el último Ignotus, la mejor novela extranjera, que en lengua extranjera, que fue la de Las 15 primeras vidas de Harry August, de Claire North, que es increíble, es absolutamente alucinante lo que hace con el tema del viaje temporal.
Desde La nave invisible, Ana nos recomienda una obra que quizá no sea para ella imprescindible, pero que es lo último que ha leído y la ha encantado. Se llama El vent entre los saguaros y es de Montserrat Galicia. Y continuamos con la penúltima pregunta, donde les pedimos a nuestras editoras, autoras aficionadas al género, que nos recomienden una autora clásica.
Pensar en una única autora, probablemente aquí pues todo el mundo hablará de Úrsula K. Le Guin, de Nancy Kress. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, el libro de lengua materna de Suzette Alguín, por ejemplo. Y si hablamos de autoras españolas, obviamente a quien hay que leer sí o sí es a Elilia Barceló, vamos, indiscutible.
De autoras clásicas yo lo siento, pero no puedo decir una solo. Sí, porque si nombro a Úrsula K. Le Guin ya parece como evidente, pero también me gustaría hablar de James Tiptree, seudónimo de Alice Sheldon, de Octavia Butler, de Sherry Tepper, que ha fallecido hace muy poco, de Connie Willis, de Lois McMaster Bujold. O sea, hay una serie de autoras anglosajonas muy buenas. Y en lengua castellana, Angélica Goro Dicher o Elia Barceló, que son las más clásicas.
Por supuesto, Úrsula Caleguin. Úrsula Caleguin para mí es el sumum de todas las autoras, ¿no? Es una, además una mujer que tocó muchos ámbitos, no solo la ciencia ficción, escribió también mucha fantasía y era, bueno, aparte tenía una personalidad muy especial. Cualquier obra de ella, cualquiera.
Por supuesto, el triunvirato, eso no hay nada que discutir. Úrsula Le Guin, que merecía el Nobel y no sé por qué demonios no se lo dieron, y está claro que ahora ya no se lo van a dar. Joanna Russ, en paz descanse. Margaret Atwood, otra que también quedó sin Nobel porque ya ganó una canadiense y el cupo está cubierto. ¿Qué le vamos a hacer?
Y en esta ocasión tenemos dos respuestas de La nave invisible. Ana nos dice que sin duda la que más le ha marcado ha sido Marion Zimmer Bradley, que no le gusta nombrarla por razones personales, pero que es la que más le ha marcado. Y por su parte la segunda respuesta es de Laura, que ha elegido a Octavia Butler, que apenas se encuentra en alguna antología, y sus novelas más recientes en España tienen 30 años. Y terminamos este cuestionario lanzando una última pregunta, y es que nos digan esa obra a la que no se le suele aplicar la etiqueta de ciencia ficción, pero que lo es.
Comentar un detalle curioso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Rosa Montero. Rosa Montero escribió Lágrimas en la lluvia, ha escrito otras obras de ciencia ficción, y cuando yo he ido a alguna de sus presentaciones, ella no ha tenido ningún problema en decir que esto es una novela de ciencia ficción, me gusta la ciencia ficción, escribo ciencia ficción. Ahora bien, te das cuenta que la editorial en ningún momento hace mención a la ciencia ficción, ¿no? Es como si intentara en toda la medida de lo posible que esa etiqueta no aparezca.
Una obra a la que no se suele aplicar la etiqueta de ciencia ficción, pero lo merece porque lo es y al mismo tiempo no lo es, y no es suficientemente conocida pese a la calidad de la obra, es la novela Hielo de Ana Caban, que fue reeditada no hace mucho por la editorial Nadir. Hielo es una auténtica maravilla. Es una obra de ciencia ficción, posapocalíptica, surrealista, visionaria, es muchas cosas, pero me parece una obra maestra.
Nombraría sin duda ninguna también El cuento de la criada de Margaret Atwood, que es una maravillosa distopía, aunque suene contradictorio, de un mundo bastante oscuro, ultraconservador, y en el que las mujeres, pues bueno, han sido relegadas pues a unos papeles muy concretos, entre ellos pues el de simples reproductoras, ¿no?
Una obra a la que no se suele aplicar la etiqueta de ciencia ficción, pero me vais a perdonar, pero puedo ser ególatra. Mi primera obra, que además era en gallego, Tempos agradables, se vendió como una historia política, pero en realidad era una distopía con toques de ucronía. En fin, había que venderla.
Y nuestras compañeras de La nave invisible coinciden con algunas de las opiniones vertidas por el resto de autoras. Por supuesto, nombrando a Margaret Atwood, con la que se suele decir como mucho que hace ficción especulativa, pero más general es encontrarla en la literatura generalista, y la obra de Rosa Montero, Lágrimas en la lluvia. Regiones extrañas, un mapa de la ciencia ficción, lo fantástico y lo maravilloso, es el mapa de un tesoro. Los conducirá por territorios en gran parte todavía sin explorar, hacia islas misteriosas, planetas lejanos, castillos en bosques impenetrables o cuevas de Alibaba. Se trata de un ensayo de divulgación para conocer los tres grandes géneros no realistas. En primer lugar, la ciencia ficción, ese continente literario tan grande como Siberia y tan diverso en subgéneros como las lenguas del mundo. En segundo lugar, la literatura fantástica, gótica y de terror, esos sucesos frente a los cuales nuestra razón fracasa. Y por último, lo maravilloso, los cuentos de hadas, la fantasía épica, la fantasía oscura, el realismo mágico y mucho más. Lola Robles es, como hemos nombrado y como la hemos descrito anteriormente, una autora de ciencia ficción feminista, antimilitarista y queer. Y esta descripción se puede aplicar tanto a ella como a su obra, que ha dedicado 3 años a escribir este ensayo, plagado de ejemplos y recursos, que hará las delicias de cualquier friki interesada en la lengua y en lo meta. Y es que no es tan sencillo distinguir entre estos géneros. Por ejemplo, La Guerra de las Galaxias, que se etiqueta siempre como ciencia ficción. Pero sí, vale, tenemos Halcón Milenario, tenemos X-Wing y estaciones espaciales. Pero realmente se trata de un universo mucho más marcado por la magia que por la tecnología. ¿O qué si no? La fuerza. O por seguir con ejemplos muy mainstream. A ver, 100 años de soledad. ¿Eso no una novela fantástica? Pero Lola Robles va un paso más allá. ¿Dónde ponemos exactamente la frontera entre la ficción que es mimética de la realidad y la ficción que no lo es? Esto es precisamente el detallado hilo argumental que desarrolla Lola Robles en su libro. Los géneros no realistas, abreviados GNR, donde se engloban estos géneros de los que hemos hablado hoy, ciencia ficción, fantasía y lo maravilloso, se caracterizan, y citamos a Lola, por introducir elementos sobrenaturales, imposibles, inexplicables, de existencia dudosa, pues la creencia en ellos no es compartido mayoritariamente, o inexistentes en el momento de la escritura, pero presentados como posibles en otra realidad espacio-temporal. Ojo a este punto. La creencia en ellas, en estas realidades, no es compartida mayoritariamente. A ver, ¿por qué las hagiografías de santas y mártires, con esas hazañas y resurrecciones que desafían las más elementales leyes de la física, no son parte del género fantástico? ¿O por qué las historias de endemoniadas y posesiones, según desde donde se cuenten, pueden estar a un lado u otro de esta laguna estigia? En Regiones Extrañas tiene muchos méritos. Uno de los más destacados es tratar de superar la taxonomía basada en temáticas, a la que se aferra, por ejemplo, la ya citada Margaret Atwood, para negar que sus obras, que son tan poco meméticas de la realidad como en el caso del Cuento de la Criada u Oryx y Craig, sean catalogadas como ciencia ficción, distópica, ¿vale? En algún punto del agrio debate que hay entre estas escritoras que se niegan a asumir la etiqueta y aficionados y otras escritoras que sí que asumen la etiqueta del género de la ciencia ficción, Margaret Atwood, la eterna aspirante al Nobel, ha llegado a decir que en sus novelas no se incluyen calamares parlantes del espacio exterior, como nos ha recordado Arrate Hidalgo en el último número de la revista Cactus. Precisamente en esta línea es interesante la aportación que hace la obra de Lola Robles, porque resignifica como GNR, o sea, como géneros no realistas, algunas obras que forman parte de este gran canon de la literatura occidental, independientemente de su temática. Pues de todo esto y de mucho más hablaremos mañana durante la presentación de este libro de En Regiones Extrañas, que organizamos la presentación Sangre Fucsia y acoge la escalera Caracola. Será a las 12:30 y no os lo podéis perder. Además, inauguramos el local B y de bola extra habrá sorteos de libros y hasta se podrá comprar el libro ahí en el momento.
Y por la tarde, Sangre Fucsia también estará en Jaque Mate al Patriarcado, unas jornadas contra la violencia machista que organiza Izquierda Unida Madrid Centro, que tendrán lugar en el Centro Social Pasillo Verde Ferroviario. Y nosotras en concreto estamos invitadas a la mesa de feminismos en redes con compañeras como Barbija Puta, Local del Coño y Tribuna Feminista. Así que eso, a las 4 os esperamos para hablar de machismo y medios de comunicación.
Muchísimas gracias a todas estas grandes damas de la ciencia ficción con las que hemos compartido esta hora y pico, casi 2 horas radiofónicas. Felicidad Martínez, Lola Robles, Nieves Delgado, Conchi Regueiro, todas las autoras y participantes de la nave invisible. Arrate Hidalgo, por supuesto, gracias a nuestras compañeras desde la distancia, Diane, Spotting, Reino Hueco, Valentina. Mil gracias y muy buenas noches desde el espacio exterior, Doña Pasolina, Gaes. Y como siempre, al otro lado del universo, Loli DJ.